Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al debate de los lunes aquí en COPE Más Sevilla hasta las 4 en punto de la tarde. Ya saben que tenemos un ratito más después de cada jornada para analizar, para profundizar en detalles de lo ocurrido el fin de semana y meternos de lleno, porque esto no para en este tramo final de temporada, en la jornada que va a caer ya encima y cae mañana con un partido tremendo, dramático para el Sevilla, que se enfrenta a partir de las 9:30 de la noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a la Unión Deportiva Las Palmas. Ganar o complicarse absolutamente la vida por el descenso, no le queda otro guión de partido. Necesita el equipo de Joaquín Caparrós el triunfo. El empate sería un mal menor, pero dejaría todo muy en el aire hasta el final y la derrota casi le estaría llevando a la segunda división, dado el calendario que queda de liga en las dos jornadas que hay por delante. Así se presenta la jornada 36, que se inicia mañana. Venimos de la jornada 35, de un Sevilla que perdió en Vigo contra 10 jugadores por 3-2 y que se complica la historia, y un Betis que no pasó ayer del empate anoche ante Osasuna, empate a uno que casi le deja casi tocado para la Champions. Para debatir, para este debate de los lunes, están ya por ahí Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Oliva? ¿Cómo estamos?
O sea, con que este programa no tiene interés, ¿no? Os he escuchado, ¿no?
No, ninguno. Yo he dicho que era carrete de tercera, concretamente.
Hombre, al lado de
Tú has dicho, Víctor, que tú lo habías dado todo ya en el programa de 1-2 y que ahora ya, claro, ¿qué más puedes aportar, no?
Pero era por nuestra culpa, claro. Oliva, no por tu labor extraordinaria que estás realizando.
No, que copien y peguen.
Efectivamente. Bueno, vamos a intentar, o voy a intentar, ir un poquito más allá con estos señores en los debates que están por venir. Así que vamos con preguntas de futuro prácticamente. Andrés Ocaña, ¿te da que adiós a la Champions con el empate de ayer ante Osasuna? ¿O eres de los que piensa como Pellegrini, que todavía hay alguna opción?
No, yo no le veo opciones al Betis. No le veo. Veo el calendario, el partido Real Madrid-Barcelona. Creo que le ha hecho mucho daño también a las opciones del Real Betis Balompié con la victoria del Barça, y veo las opciones prácticamente descartadas. Igual que creo que Pellegrini tiene que estirar todo lo que pueda el chicle, primero por el prestigio del equipo y después para que los suyos no pierdan el carácter competitivo. Pero creo que el Betis ayer selló una temporada muy buena en el Campeonato Nacional de Liga, que va a acabar con la clasificación 5 jornadas antes para Europa League, que creo que no es moco de pavo.
Tiene muy difícil, y realmente las opciones del Betis pasan, antes de jugar el jueves ante el Rayo Vallecano en Vallecas, por el partido del día antes, Villarreal-Leganés. Si ahí no hay pinchazo, posiblemente ya la Champions se haya esfumado por completo. No hay pinchazo, evidentemente, del Villarreal. Sevilla-Las Palmas mañana. El drama es absoluto, y el ambiente esta mañana en la rueda de prensa de Joaquín Caparrós es de pánico ante lo que podría estar a la vuelta de la esquina, Víctor Fernández.
Hombre, yo he visto a Joaquín Caparrós muy preocupado. Lo que pasa que es verdad, además ha sido un mensaje muy interesante, ha sido muy autocrítico, dice que está sufriendo por la afición y porque él no está siendo el revulsivo, así de claro lo ha dicho. Está a años luz, ¿no?, del mensaje que manda el club. Lo que pasa que no está acertando, ¿no? En el campo está horrible, las cosas como son, ¿no? Y creo que hoy lo ha reconocido él mismo, pero sabe lo que tiene entre manos, es Zorro. Tiene una experiencia, Oliva, de muchísimos años. No es pimienta que viene con los pajaritos de colores o Víctor Horta. Sabe lo que hay aquí y sabe los bueyes con los que está arando. Entonces hoy ha utilizado la rueda de prensa para mandar calma y tranquilidad. Pero no una calma y una tranquilidad. Voy a utilizar una palabra muy sevillana, de ojana, ¿no? Sino de verdad, ¿no? Para intentar armar al equipo de cara al partido de mañana, ¿no?
Vamos ya con el debate de los lunes. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Dirige técnicamente Ricard Martí. Vamos a ello. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en COPE más Sevilla hasta las 4 en punto con el debate posjornada habitual con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández y lo que nos ha dejado como resaca la jornada 35 de Liga y lo que está por venir, que es algo inmediato. Les resumo muy rápido. La Liga prácticamente se va a decidir en esta semana. Si la última jornada queda ya sin opciones de objetivos o si realmente, por un lado, el Sevilla se mete en un lío en la última jornada o el Betis todavía tiene opciones de Liga de Campeones. Digo esto porque la jornada es doble. Tenemos jornada intersemanal para los equipos sevillanos. Mañana martes, enseguida estamos analizando este partido, Sevilla-Las Palmas. El jueves, para el Betis, Rayo Betis, 7 de la tarde. El Sevilla solo tiene que mirarse a sí mismo para conseguir un triunfo y prácticamente sentenciar o sellar la permanencia. El empate lo dejaría todo en el aire con absoluta inquietud y en manos de los otros rivales. La derrota le abriría casi la puerta, casi la puerta de la segunda división. Fíjense a dónde ha llegado, a qué extremo está llegando el Sevilla en este final de temporada. Y en el caso del Betis, Rayo Betis el jueves a las 7, pero insisto, posiblemente mirando qué haga el Villarreal el miércoles, misma hora, 7 de la tarde ante el Leganés. Porque un triunfo del Villarreal me da la impresión que deja la Champions sin opciones, sin estar al alcance ya del Real Betis Balompié. Y luego el fin de semana, veremos cómo salen de esta jornada los equipos, pero el fin de semana, en horario unificado, 7 de la tarde, Atlético de Madrid-Betis, difícil salida para el equipo de Pellegrini, tiene dos salidas consecutivas ahora el Betis, y el Sevilla tiene dos partidos consecutivos en casa, el del martes, y el domingo recibe al Real Madrid, que si bien no se está jugando la Liga, sí se habla ya de que Mbappé se está jugando la bota de oro, ser el máximo goleador de la Liga, en fin, que pese a que no tenga opciones de Liga, posiblemente porque la Liga la gane el jueves el Barça ya, no deja de ser el Madrid, venga con suplentes o venga con jugadores casi del filial ante este Sevilla tan mal en estas alturas de temporada. Si os parece, compañero, empezamos por lo que está por venir de inmediato, que es lo de mañana. Mañana, 9:30, Sevilla-Las Palmas. ¿Alguno ve la victoria del Sevilla? Digo esto porque son 8 partidos sin ganar. Alguna vez tendrá que ganar el Sevilla. Pero, ¿qué vibraciones tienes, Víctor, para mañana? Sin jugar a ser adivino,
claro, sin jugar a ser adivino. Pero fíjate el razonamiento que os hago, ¿no?
Sí.
En condiciones normales, el Sevilla está salvado, ¿no? En condiciones normales, ¿no? O sea, tú preguntas de despeñaperos para arriba y dices,
sí, bueno, desde fuera lo ven fácil desde hace 2 meses, eso sí.
Sí, bueno, de hecho, mira, por ejemplo, una conversación privada el otro día con mi amigo personal Marcos Alonso, ¿no? Dice, el Sevilla está salvado. Pero no, Marcos, el Sevilla no está salvado porque sí, el Sevilla está salvado. O sea, lo ven fácil, pero es que el Sevilla no le gana a nadie. Es que el Sevilla, todo este caos, toda esta guerra civil, todo el problemón que tiene encima, deportivamente hablando, esta temporada lo soluciona ganándole a Las Palmas. Uh-huh. Tampoco es una misión que venga Tom Cruise, ¿no? Con la moto, ¿no? Tampoco hace falta y que se tire en paracaídas. Es ganarle a Las Palmas. Ahora me dice, si usted... Claro, es que el Sevilla está haciendo todo lo posible para irse a Segunda División. Si usted ya no le gana a Las Palmas, pues que usted se vaya a Segunda División, claro. Pero uh-huh. Es que... yo creo que algún día... No sé, fíjate, ¿no? Algo me ha pasado, pero soy optimista, querido Oliva. Soy optimista,
Andrés,
algún día tendrá que ganar, ¿no?
Sí. ¿Ves la victoria mañana del Sevilla o el lío final?
Yo, por supuesto que veo la victoria, pero soy optimista, Oliva, en el sentido de que creo que incluso empatando es muy difícil que el Sevilla baje, ¿no? Yo ayer escuchaba a Víctor, uh-huh. Que por cierto, estuviste muy bien, Víctor, ¿eh? A nivel nacional, hablando de todas las cosas de... No es habitual, ¿sí? Pero estuviste muy bien.
¿Sí? Y por decía, fin, por fin, brillo.
Por fin. Y decía Pedro Martín, pues, lo mismo que yo pienso. Sevilla tiene muchas más opciones que darse en primera porque tiene más puntos que los demás, ¿no? Y
claro, es pero que no creo conocen que hasta el empate, personal.
Claro, pero que creo que hasta el empate es un resultado que tienen que pasar muchas cosas para que bajara.
El empate le deja con 39 puntos, pero cuidado con Leganés y Alavés.
Con el Leganés.
¿Sí?
Es que
como
que
sumen puntos,
Leganés,
los dos, cuidado.
Es que tiene menos puntos.
Es que Las Palmas ha dejado de ser el rival, señores.
Claro. Es que a Las Palmas con un empate lo deja ya fuera del camino. Pero quedan Leganés y Alavés de por medio.
No, Leganés, Alavés, Girona, es que hay varios equipos más por debajo. Claro. Que
O no, sea, Girona tiene los mismos puntos.
Sevilla puede fallar, pero los demás tienen que acertar todos.
Mira,
soy optimista de que mañana el Sevilla se salva.
No, vamos a ver, voy a ser muy claro, José Manuel, porque en este programa te voy a dar titulares en el día de hoy.
Cuidado, ¿eh?
En
cuidado.
Condiciones normales, apunten ahí, Olivita y demás. En condiciones normales, el Sevilla está salvado. Ahora bien, esto en manos de José María del Nido Jr. y Víctor Horta, se puede ir a segunda división sin ningún tipo de problema.
Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo, en pero que sin... yo he dicho siempre que el Sevilla no baja. Pero tampoco esperaba, Oliva y Víctor, estar en esta situación, que para mí...
En manos de este personal, bajar, no se puede ir el Sevilla a segunda división.
Jornada 27, insisto, tenía 36 puntos. Jornada 27.
Sí, por eso... No hacen nada.
Ha pasado
bien.
8 jornadas. Ha sumado 2 puntos.
Nada.
2 no. puntos el Sevilla. Para mañana, ¿qué tiene Caparrós, Víctor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué crees que puede tirar después de un montón de cambios, de un montón de desaciertos, de no dar con la tecla, de que no haya efecto Caparrós por ningún lado? Por ningún lado. ¿Qué crees que va a hacer mañana? ¿Va por lo menos a colocar el equipo de manera natural en el campo? Esto significa Luque Bacchio echado al lado derecho a pierna cambiada, Suso enganchando el juego, un extremo que pueda ser, entiendo, Eyuque. Digamos que un equipo más natural que lo que estamos viendo hasta el momento, que son bandazos continuos. ¿Qué te dicen, qué información tienes sobre lo que puede estar pasando por su cabeza?
Yo no tengo ninguna información. Creo que no ha ensayado con ningún equipo. Posiblemente lo haga mañana. Si lo ha hecho, sinceramente no tengo la información. Pero las sensaciones que tengo es que me imagino que Caparrós, que ha sido hoy muy autocrítico, se habrá dado cuenta que no... Bueno, se habrá dado cuenta de dos cosas. Primero, que no da una, ¿no? Que el otro día... Uh-huh. Sí. Descolocó a todos los jugadores, fuera de su sitio. Y después, algo, creo que se habrá dado cuenta de algo que yo le dije a García Pimienta en el mes de agosto. Sí, yo se lo dije en una conversación que tuvo con los medios de comunicación. Uh-huh. Usted, que usted sepa que su equipo es muy malo. El hombre por poco se cae del taburete. Y claro, él se habrá dado cuenta que Pedrosa es para echarse para atrás, que Saúl es, madre mía, que Peque... Claro, entonces yo creo que alguien, uh-huh, no sé si tiene algún asesor o se habrá sentado, se habrá dado cuenta, y a mí me da la sensación...
No veo yo ni a Horta ni a Del Nido Carrasco...
No, mejor no, por Dios, mejor que ni acudan.
Entiendo que en sus círculos más cercanos, a ver, puede estar Navas, que está por allí habitualmente, no sé si Navas está para eso, Pablo Blanco, que anda por allí, la gente que está más cercana, digamos, un poco a Joaquín Caparrós, pero también entiendo que Joaquín también se habrá dado cuenta, ¿no?, de algunas cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo,
yo creo que echa a Luque Bacchio a la derecha,
con Luque Bacchio, sí, ¿no? Y además ha querido que se vea, porque ha sido en los 15 minutos abiertos cuando él ha ido a hablar con Luque Bacchio, ¿no? Sí. Dando a entender a todo el mundo, cuando hay cámaras de por medio, ya lo conocemos esto, sí, ¿no, Andrés, claro, Víctor? Si te pones unas cámaras allí, 15 minutos, y te vas a por Luque Bacchio a hablar, es que estás intentando conectar a Luque Bacchio y decir, oye, ¿dónde quieres que te coloque, no?
Sí, no, yo creo que va a echar a la derecha, el único delantero que tiene es que no tiene otro, no sé si se la va a jugar con García Pascual, es que señores, no tiene otro delantero, y Romero
o Peque,
está,
¿no?
Está, que yo de verdad, vamos...
Bueno, son las dos alternativas, ¿eh?
Otra vez claro, Peque.
Otra vez Peque. Es más, creo que va a quitar a Saúl.
Sería normal que lo quitara.
Yo creo que es un partido que hay que construir desde el planteamiento, como decía Víctor el año pasado, ultradefensivo. O sea,
es que no, pero si es que no puede hacer planteamiento de nada. Si es que el equipo no... Claro, ¿y cómo hace el planteamiento ultradefensivo?
Pero a lo ultradefensivo, este equipo defiende tan mal, quizás sea hasta mejor arrojarte hacia el rival. A ver qué sale ahí, ¿no? Porque como defiende tan mal, si se acula es peor, ¿no?
No, pero Oliver, si es que cuando tú no tienes nada, lo que tienes que hacer, esto es, cuando tú no tienes nada... Mira, voy a poner un ejemplo. Andreu Caña, que no es George Clooney. Usted se tiene que afeitar.
Tengo a mi público, ¿eh?
Exactamente. Sí. O yo
fue a la barbería y no salió mal, ¿eh?
o yo mismo, ¿no? Vamos a ver, cuando uno no es George Clooney, usted se afeita, se pone un traje y se hace un peinado, a ser posible, no tipo Olivita, no muy moderno, porque da alcance. Sí, Entonces, lo que tiene que hacer es poner un 4-4-2 bajo mi responsabilidad. Y ya está. Y poner a Yuke a un lado, Luque va aquí otro, García Pascual... Peque, es que yo Peque no sé, pero sí. y poner
si está Sou, Quique Sala y Badesis también, Carmona, Pedro y el portero.
Ya está, si es que no tiene otra cosa. No tiene otra cosa.
Quiero
escuchar un sonido, ¿eh?
Sí, podemos poner un sonido. Sí,
un sonido, muy rápidamente, José Manuel. Cuando dice Joaquín Caparrós que está sufriendo.
Así es, Ismael. Es el momento más delicado y en el que más estoy sufriendo por dos partes. Por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba que yo fuera, porque no hemos conseguido victoria, y luego como sevillista. Dos partes. Una como técnico, que me gustaría haberle dado, y otra como sevillista, insisto, que estoy sufriendo como sufren cualquier sevillista, ¿no? Y es verdad que es la peor situación a nivel social que hay. Por lo tanto, pedir no se puede pedir nada, porque ya la afición le hemos pedido tanto, nos ha dado tanto, que ahora dependemos de nosotros el que le demos algo, ¿no?
En un momento delicado como este, creo que ha estado acertado en su discurso.
Y
en un momento delicado porque digo que ha tenido autocrítica.
Sí,
autocrítica, hombre. Y luego también, claro, a la afición se le puede pedir, no se le puede pedir nada, simplemente a los energúmenos. No, no hemos querido parar en esto porque ya a mediodía os he escuchado y no es necesario estar condenando permanentemente lo que todo el mundo condena, ¿no? Claro. O sea, lo ocurrido el sábado es una barbarie, es lamentable, ¿no? Que se falte al civismo y que se le acose laboralmente a cualquier trabajador, un futbolista, un dirigente, un periodista, una persona que esté en su negocio, o sea, todo eso sobra, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Caparrós sabe que mañana la gente va a estar con el equipo. Es que la gente sabe que esa segunda división, en las actuales circunstancias del Sevilla, no es un drama, es un dramón.
Sí, yo lo comentaba también a mediodía, ¿no? Que hay algún aficionado que está viendo que...
Sí, que irse atrás para tomar velocidad de nuevo, sí, y dar un paso atrás. No,
sobre todo que están viendo un pulso, ¿no?
Error.
Están viendo como un pulso, como una chulería, ¿no? Del que manda, mire usted no se va, bueno, pues a ver si se hunde usted. No, mire usted, error. La segunda división actualmente en el Sevilla es una puñalada en el corazón, o sea, es una auténtica
ruina. Bueno, y quedarse en primera y que sigan los mismos, no es una puñalada para...
Si
es que...
Claro, pero Andrés, ese tema... Es que ese tema, si te parece, lo vamos a tratar el miércoles o la semana que viene, pero no porque no sea interesante, sino porque creo que ahora mismo... ¿Qué cosa es la que no están colaborando ni el director deportivo ni el presidente? El director deportivo y el presidente.
Y aparte de eso, partido, ¿quién garantiza que yendo a segunda se marchen?
Claro, exactamente.
Claro, ¿quién garantiza que que vayan a dar un paso al lado?
No, si es que se tenían que haber ido ya. Antes del partido de Vigo, los dos tenían que haber salido y haber dicho, mire, no han salido bien las cosas y por el bien del Sevilla Fútbol Club, que es lo único que nos ocupa, nosotros dimitimos. Entonces, cálmense.
A dar un paso al lado a final de temporada.
Cálmense, que nos vamos y a final de temporada, cálmense, eso, ¿eh? que nos vamos y estén con el equipo. ¿Lo han hecho? No, porque no quieren irse a ningún lado.
Bueno, porque han querido agotar la bala de Caparrós. Ellos creían que Caparrós, con su discurso, iba a conseguir ese objetivo que tú pides ahora con su salida, pero no contaban que aparte de traer un entrenador con discurso, tenían que traer un entrenador que ganara algún partido, ¿no?
A mí me da la sensación...
Sin echarle la culpa a Caparrós, ¿eh?
No, claro. Sí,
a mí, porque la decisión en su momento no fue deportiva.
Sí. No fue deportiva. Bueno, reconoce Caparrós, ¿no? No estoy siendo revulsivo.
Hacia ello.
Sí, a mí me da la sensación, Oliva, me da la sensación de que Joaquín, al que... Sí, persona que lo conocemos del año 2000, ¿no? Pues le tenemos aprecio. A mí me da la sensación de que Caparrós no sabía... en el lío en el que se estaba metiendo. No digo que
sí,
no hubiera
desde
venido.
Desde el palco lo vería de una manera y cuando ha visto y se ha metido dentro ha visto que el nivel es muy cortito.
Sí, y que no sabía que esto iba a costar tanto.
Vamos a las puntuaciones que tenemos que ir enseguida con
el Betis. Sí, yo voy a terminar muy rápido.
Tenemos que ir con las puntuaciones de el Celta-Sevilla, los jugadores del Sevilla por parte de Víctor Fernández, pero remata.
No, vamos con las puntuaciones, pero que voy a terminar muy rápido.
Ah, bien, perfecto, claro. Ricardo, todo tuyo, tú mandas en esta sección de las puntuaciones a los jugadores del Sevilla en el Celta 3, Sevilla 2. El portero fue Nilan.
Sí, bueno, vamos a ver, José Manuel, esto es como los profesores que el tip Carlos Cubile cuando no quiere hacer nada dice, aprobado general, ¿no? Tu amigo también, del viso.
Cuando no quieren corregir exámenes.
Aprobado general, bueno, pues yo doy un suspenso general, ¿qué le parece a usted? Bien. Doy un suspenso general.
O sea,
si quieren,
sin nota,
vamos,
¿no? Simplemente. Están ustedes todos suspensos.
Ustedes están suspendidos, menos Quique Sala. Vale. Quique Sala está aprobado. El único que es salvo. Pero lo repasamos rápidamente. Nilan, un 4. Nilan, un 4.
Cada vez más nervioso, ¿eh?
¿Cómo?
El portero. Cada vez más nervioso la portería.
Sí, sí. Cada vez más nervioso. Es que el equipo está descompuesto. Es que Gudel tiró un penalti sin que pitara al árbitro. Yo eso no lo había visto en mi vida.
Sí. Ramón Martínez.
3.
Bade,
3.
Cambiado al descanso, 3.
3.
Gudel,
1. Por no ponerle un 0.
Madre mía, el gol
porque marcó el penalti.
A Borja, sí. El 3 1. Quique Salas, me has dicho que ha aprobado.
Quique,
¿no?
Salas, un 6, el único aprobado, sí.
Sí, sí. Agumé.
Suspenso, un 4. Yo, de verdad, yo en serio, yo después voy a sentarme con aquellos que dicen, ¿qué partido está jugando Agumé? De verdad, porque yo estoy tremendamente preocupado. A lo mejor o no tengo, o las gafas las tengo boca abajo, o yo no me termino de entender el tema, pero yo es que no veo el gran partido de Agumé.
De Agumé a Saúl.
Saúl, vamos, Saúl que siga jugando en el Sevilla demuestra que este Sevilla es una verbena. Una verbena, cero.
Juanlu por la derecha.
Un 2.
Uh-huh. Adrián Pedrosa jugó como interior zurdo. Otro 2.
Un 2. O sea, cada día peor.
Arriba, Peque.
Peque, un 4.
Luque Baggio.
Un 4. Luque Baggio, un 4. Desaparecido, fuera de sitio, peleándose con los centrales, suspendido, un 3 o un 4.
Al descanso, tuvo toda la segunda mitad, Romero, Isaac Romero, que no jugará mañana, por cierto, por sanción.
Isaac Romero, un 3.
Suso.
Suso, un 3. Suso ya está haciendo. Suso está fuera de todo, ¿no? Es verdad que tiene 4 toques, pero
ya está.
Pero ya está, claro. Ya está, claro.
García Pascual.
Tan malo. Oje, un 3.
Tampoco aportó nada. Y Eyuque entró en el 85.
Nada, sin calificar, voy a ser bueno.
Joaquín Caparrós.
Joaquín Caparrós, un 0. A don Joaquín le tengo que dar un 0. Es que él mismo lo reconoce, estuvo horrible. Horrible en la composición del equipo. Tú sales a defender, te marca un gol en el 19, ¡pum! El plan explota por los aires, todos los jugadores cambiados de sitio, ya son cortitos en su sitio, dándole 80 y tantos minutos a Saúl, Luque Baggio, no lo toque. Si lo único que tiene Luque Baggio, no lo toque de la banda, muy mal, Joaquín Caparrós. Por eso creo que va a hacer muchos cambios mañana.
Las puntuaciones del partido Celta-Sevilla con Víctor Fernández. Antes de ir al Betis, ¿algún detalle más de la actualidad del Sevilla, Víctor?
Bueno, el tema de Quique Salas, ¿no? ¿Sí? Yo creo que va a llegar, pero anda tocado. Anda tocado y Sou y Lokonga están entrenando, pero van a llegar muy justo, y Sa Romero que está sancionado, recuerden.
Sí, exacto. Romero se pierde el partido por sanción. Pita Martínez, sí. Munuera, se han conocido hoy los árbitros, el valenciano con Cordero Vega en el VAR. Vamos a...
Que Carlos Jubilé es más de suspenso general que de aprobado general. Ya se están viniendo arriba los profesores.
Claro. Como diciendo, aquí está la mano dura, ¿no? Del profesorado, ¿no? No hay buenismo, hay mano dura. Así me gusta, Jubilé. Así me gusta, sí, señor. Suspenso general. 3:48 minutos. Vamos al Betis. Empató anoche 1-1 ante Osasuna. Un partido que sostuvo hasta que Isco entrara. Creo que era un poco el plan de Pellegrini. No hacer gran esfuerzo en la primera parte. Dejar pasar minutos. No ir a todo trapo después de la batalla del jueves. El guión parecía que iba bien, incluso se adelanta con el gol del Cucho, pero tiene un problema el Betis. Con los balones laterales y el balón parado, cualquier balón aéreo se convierte en medio gol. Y empató Osasuna, y cuidado porque las tres finales del partido las tuvo también Osasuna. Otra de Budimir, 12 de Raúl García, que entró en el tramo final de partido. En fin, que al final, un empate que yo estoy de acuerdo con Ocaña, creo que le aparta definitivamente de la carrera por la Champions. Del partido de ayer, antes de ir con más detalles que han conocido en el día de hoy, de tema de la final, que todo el mundo está entusiasmado con ese asunto, de entradas, etcétera, etcétera. ¿Algún pero al partido de ayer del Betis? Para mí el pero, y lo pongo por delante, es que este equipo, cualquier balón parado o cualquier centro lateral, sufre una auténtica barbaridad. Y esto ya lo digo como corrección que debe hacer el Betis o mejora de aquí a 18 días que tiene la final de la Conference.
Sí, tengo varios peros, ¿no? Evidentemente peros del partido, ¿eh? No a la generalidad, porque vuelvo a repetir, Oliva, que viene el Betis de 29 de 36. O sea, que sí, el Betis no vaya a estar el año que viene como parece en Champions. Primero es porque no era un objetivo principal y en la planificación se vio claramente los errores que se cometieron, y después por la primera vuelta, ¿no? Que entre Víctor Roque, el nivel que tenía Bacambú, los porteros,
El tema de los laterales, cómo llegaron, la lesión de Isco, lo Celso también cuando se lesionó. O sea, el Betis en la primera vuelta dejó escapar muchos puntos, pero este 29 de 36 es irreprochable, ¿no? Irreprochable. Y el objetivo de Europa League, pero en el partido sí, primero alineación. Yo entiendo los 8 cambios, que viene de un esfuerzo tremendo con una prórroga, pero alinear un centro del campo con Lo Celso mermado por molestia física y William Carballo, a mí me parece que es un centro del campo que no puede sostener absolutamente nada, como se vio en la primera parte. Nivel de algunos jugadores, como el caso de Jesús Rodríguez, vaya bajón de Jesús Rodríguez, qué falta de confianza, o el partido que hace el propio Perrón, ¿no? Que volvió a ser el peor Perrón de la primera vuelta. Pero es verdad, tú lo has dicho, que el equipo sale vivo de eso. O sea, que sostiene el partido, y para mí el error principal es no haber jugado con la madurez de otros días cuando se puso por delante. El Betis,
yo la impresión de que pensaba que había hecho ya los deberes. Es decir, 1-0, claro, se acabó, ¿no? Y creo que por un momento dejó de valorar que delante tenía un equipo que te podía hacer daño, que tiene un buen delantero como Escudimir.
Era el momento de jugar a otra cosa, con el sí. 1-0, en vez de este Betis que tanto nos gusta de ir por otro gol, pues no, pues con el 1-0 y con un resultado que era ahora, era momento de jugar a otra cosa. Y no solo no lo supo mantener Oliva para mantener el 1-0, es que yo creo que mereció ganar Osasuna, ¿eh?
En
muchas
tramo final,
más ocasiones,
sí.
Y el equipo absolutamente abierto, y de los peores minutos defensivos, los 20 últimos de la segunda parte que yo he visto hace tiempo. Mm.
¿Tú crees también, Víctor, que el Betis ha dicho adiós a la Champions? ¿O casi, casi adiós?
Hombre, son 3 puntos, ¿eh?
No son 4, ¿eh?
Por el Golaverá, ¿no?
Son 3 puntos, el Golaverá particular está igualado, pero es que el Villarreal le saca 4 goles de ventaja al Betis, que son muchos goles, ¿eh? Muchos
bueno,
goles.
Es una derrota, a ver, es una derrota y una victoria más o menos holgada tuya. O sea, cuando hablamos de 4 goles de diferencia, digo con esto que no es insalvable, aunque es un, no, claro, es un detalle menor, y ahora mismo es verdad que tiene el Villarreal 3 puntos más, más 14, más 10 el Betis. Tiene que ir al campo del Barcelona. Es posible que ya haya ganado la Liga el Barcelona el domingo cuando reciba al Villarreal.
Y si recibe al Sevilla salvado, no te digo nada quién va a ganar el partido.
No, es evidente, ¿no? Es un uno clarísimo, claro. Sí, sí.
¿Qué está
última
diciendo?
Jornada Villarreal-Sevilla sin el Sevilla jugándose
Villarreal,
nada. Dices
si
tú,
el
¿no,
Sevilla
Andrés?
Está salvado, te diré, claro, yo si se juega algo con el Betis, ¿quién va a ganar, ¿no? Claro. Pero es lógico, claro, ¿eh?
Pues, se puede dar otro guión, que el Sevilla necesite puntuar en Villarreal y que el Betis necesite un tropiezo del Villarreal. Podría ser un poco,
hombre,
ya
se ha puesto complicado.
Y cambolesco, ¿no?
Yo no lo veo
o
descartado.
Que le valga
todo
un punto al Sevilla y al Villarreal. Cuidado, ¿eh?
Lo que pasa es que aquí hay una gran verdad, que además eso lo hemos vivido, ¿no? Cuando el Sevilla estaba metido en las finales. Que quieras o no, aquí el personal está pensando en las finales. Porque ayer descansa Isco y Antony, porque descansan. Descansan porque a lo mejor arrastran algunas molestias, ¿no?
Claro.
Sí, claro, ya no es una cuestión de...
Pero es que es lógico que lo haga Pellegrini.
Claro, no, claro. No,
no puede, no puede romper a los jugadores, mirar, no tiene que meterlos cuando el partido esté ya mucho más asentado físicamente.
Mirar Oliva el Sevilla de los títulos. Hubo años que regresó a Europa porque ganó el título, pero sí, se quedó fuera. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el que es muy difícil, no tienes 2 plantillas y sobre todo esto lo dominan 4 jugadores. Y claro, tú, Antony y a Isco lo tienes que tener bien para la final. Es que eso es evidente.
Bueno, y además
yo por eso creo que hay poco reproche a la alineación titular. Creo que sí, la alineación titular poco, y el plan de partido está bien.
Reprocho, ¿eh?
Yo creo, no, para mí estuvo mal la gestión del 1-0. O sea, creo
sí,
que has comentado
también,
tú el hecho
Carvalho
de manejar
Celso,
partido,
no juntos,
tal.
¿Eh?
Sí, pero tampoco sufrió nada, el partido en empate, el guión era esperar a Isco y Antony en la segunda parte, pero creo que lo que gestiona más mal es cuando se pone un tanto a cero. Quiero ir con detalles de la final, pero quiero tus puntuaciones, Andrés Ocaña, vamos a ella.
Vamos al lío.
Las puntuaciones del Betis 1, Osasuna 1, Ricard Martí. Vamos ahí a darle a la bola de colores. Está ya en la pista de baile Andrés Ocaña con las puntuaciones de los jugadores del Betis. Comenzamos con la portería, Adrián.
Adrián, un 7. Creo que salvó al equipo de la derrota en el gol. Igual puede ser algo más, pero le tiran de muy cerca. Pero después varias manos importantes, salvó al equipo.
Ruibal,
un 6. Bien en ataque, regular atrás, pero le tocó bailar con la más fea, que era Brian Zaragoza este, que tiene un desborde tremendo, ¿eh?
¿Bartra?
No, no estuvo especialmente bien. Le voy a dar a Bartra un 4. No creo que estuviera especialmente bien.
¿Nathan?
A Nathan le doy un 6. Fue el central que más me gustó.
Uh-huh. Anda bien, sí. Perrot, lateral izquierdo.
2. Terrible partido. Terrible partido, sí. De Perrot. Espantoso. Me recordó al de la primera vuelta. Superado siempre, precipitado con el balón. Un 2. Muy mal.
Está mejor Ricardo Rodríguez, indiscutiblemente ahora, ¿eh? Y eso que andaba mal en la primera parte de la temporada. Medio campo, William Carballo.
William Carballo, madre mía. Un 1.
Sí.
Es una pena.
No tiene ritmo ninguno, ¿eh?
Sin ritmo. Además, que él lo que hacía bien era romper líneas con el pase, no se atrevía. Soltaba el balón al Timira. Y la verdad es que lo no de William Carballo en rotunda retirada del fútbol.
En retirada. Ese fue el problema, no reservar a Isco, sino darle titularidad a William Carballo.
Claro. ¿Altimira?
Altimira un 5 y lo apruebo, porque jugar con el William Carballo que tenía ayer al lado y con los Celso, que se pegó un paseo de feria espectacular en la primera parte, eso tiene mérito tela, un 5.
¿Paseo de feria a los Celso, 45 minutos?
No, un 2, terrible.
Un 2.
Yo no sé si está tan mermado físicamente como dice su entrenador.
Que no lo ponga.
Es que no está.
Que no lo ponga.
O sea, nada.
Simplemente.
Ni una sola jugada en 45 minutos.
Nada, nada. Nada.
Jesús, en banda derecha, Jesús Rodríguez.
Un 2. Ha perdido absolutamente la confianza y además tiene un problema. Es que parece que para él es un suplicio estar en el campo de fútbol, Oliva. Uh-huh. Parece que está sufriendo continuamente.
¿Abde?
Abde le doy un 5 pelado. Algo de voluntad, muy poco acierto.
¿Cucho Hernández?
Cucho, sí, el Cucho tiene otro 7.
El Cucho gol de cabeza,
se partió la cara, el gol y el jugador más acertado de arriba, sí.
Vamos con los cambios. Al descanso entró Isco por los Celso.
Un 7, también los minutos que él tomó la manija del partido, después la perdió, pero fueron los minutos que el Betis estuvo a punto de ganar, ¿no?
En la segunda parte apareció también, en el 11, Anthony por Jesús.
Anthony, muy cortito, tuvo voluntad pero no tuvo acierto, un 5 pelado.
Fornals, que entró por Carballo.
Pues poco que aportar, le pongo el 5 por no catear, porque no perdió el Betis, le pongo el 5, pero poquito. Igual que Cardoso, ¿eh? Un 5. Sí.
15 minutos para Cardoso, un 5, ¿no? ¿Me dices?
Sí.
¿Y Pablo García, el chaval?
Un 6. Pues entró en el campo, hizo varios cambios de orientación, una buena.
Tengo ganas de verlo, jugar más tiempo.
Sí, yo es que creo que lo debe poner más tiempo el entrenador. Sobre todo ahora que Jesús Rodríguez está tan bajo, ¿no, Oliva?
Sí, lo puede poner perfectamente ahí, en la banda izquierda. No nos extrañe que pueda aparecer el jueves en Vallecas. ¿Y para el ingeniero, para Pellegrini?
Pues es que no lo puedo suspender a Pellegrini ni por el 11, ni. Creo que es un tema más de mentalidad de los jugadores, de nivel de algunos jugadores. Le voy a poner un 5 a Pellegrini. Hizo lo que tenía que hacer, meter 8 cambios. Meter 8 cambios, pues lo hizo.
Hasta aquí las puntuaciones de Andrés Ocaña, los jugadores del Betis en el Betis 1, Osasuna 1. Nos quedan 2 minutos por delante con detalles de la final de la Conference. Se acaba de conocer hace tan solo un instante el árbitro de la
Pelito.
Final. ¿Sí? Pelito, ¿no? O Perto, ¿no? Sí. Me decía Pedro Martín, Perto, digo, no, bueno, o Pelito, ¿no? La J en serbio.
No, se llama Pelito.
Pelito, Pelito, sí, sí, Ricard Martí, Pelito. Irfan Pelito, es de Bosnia, es bosnio, el árbitro de la final, con Jérôme Brissard, que es un árbitro francés, en el VAR. Yo tengo poca referencia ahora mismo de él, sé que es árbitro champion, pero no recuerdo algún partido, seguramente enseguida los compañeros refrescarán de la prensa dónde arbitró, qué partidos arbitró, incluso Pedro Martín lo tendrá ya más o menos estudiado. Y de momento se ha conocido, por otro lado, Ocaña, que 9.298 entradas de aumento para los socios, ¿no?
Sí,
pero
son 12,
tú decías que crees que van a llegar a más, ¿no? El número de socios.
Son 12.008, ¿no? Pero lo que ha explicado Ramón Alarcón, el CEO del Betis, es que van a seguir comprando entradas. Que en la final de Copa del Rey consiguieron hacerse con varios paquetes de entradas más para ponerlo a disposición de los socios. Lo que me cuentan a mí, Oliva, es que muchos socios de los primeros números, que son mayores, bueno, pues ven que el viaje es incomodísimo y carísimo y que es complicado hacerlo, y que a lo mejor se llega hasta el socio 18, 20 mil, depende de las previsiones
que haya última hora para poder retirar la entrada. Son 9.298, como tú dices, porque 1.000 se las queda al Conviasquez y el 14% se los queda el club para sus compromisos.
Ha conseguido el Betis que haya pantallas gigantes, tiene el ok de la UEFA, que se van a instalar evidentemente en el estadio Benito Villamarín. Detalles que iremos ampliando en los próximos días porque le quedan poco más de 2 semanas a la final de la Conference League en Breslavia, en Polonia. Señores, un placer, habéis estado bien, ¿eh?
Programón, ¿eh?
Adiós, adiós, señores. Adiós. Las noticias, Ricard, adiós.